Nuestro repaso a la prensa de hoy se detiene en tres temas: el referéndum del Likud y las consecuencias que ha tenido para el primer ministro Sharon, el antisemitismo en Francia y el tema de cómo nos enfrentamos en España a todo el entorno todo lo que tiene que ver con el Islam y lo criticable de algunas actitudes. Comenzamos, si te parece, Alex, con el conocido semanario norteamericano judío Forward y un editorial llamado El desacierto de Sharon.
Bien, el editorial del Forward, del semanario conocido que antes se editaba en Yiddish y ahora se sigue editando en inglés, comenta la situación en Israel tras el fracaso de Sharon. Básicamente, el Forward dice que fue un desastroso error de cálculo el convocar un referéndum en el partido Likud sobre el plan de retirada de Gaza. Fue un desastre en su concepción, en su ejecución, y dice el Forward, nos tememos en sus consecuencias.
¿Y de qué consecuencias está hablando Forward?
Dice que aunque el resultado del referéndum no tiene un estatus legal, sí tiene un enorme peso político. Y viene a decir que sus oponentes, la derecha política y el movimiento colono, están ahora con nuevas energías y un renovado poder político. Todo político en Israel va a pagar el precio por seguir alineado con Sharon en contra de, cito al Forward, la bien engrasada máquina de los colonos.
Y en opinión de este medio, ¿qué debería hacer el primer ministro israelí?
El Forward se plantea si abandonar todo intento de salir de Gaza es una medida acertada. Yo creo que al hilo de lo que estamos exponiendo hasta ahora, evidentemente su respuesta es no. Abandonar todo intento de salir de Gaza y honrar de esta manera a sus electores o el resultado del referéndum sería una catástrofe. Para salvarse, Israel debe separarse de los palestinos, dice el Forward. La gran mayoría de los israelíes entienden esto. Saben que aferrarse al completo patrimonio bíblico es una fantasía mesiánica que amenaza con la supervivencia del Estado judío. La separación de los palestinos es un imperativo existencial. Idealmente, esta separación debía haber venido como consecuencia de un acuerdo de paz negociado. Estas son frases que a todos nos resultan familiares porque las hemos venido leyendo en nuestros medios, pero lógicamente las condiciones no eran las apropiadas. Y el plan de Sharon, según el Forward, era un buen intento de salir del estancamiento dando un primer paso. La editorial termina con la siguiente frase, que es lapidaria. Sería un error de magnitud histórica dejar que este atisbo de esperanza sea extinguido por los votos de 60.000 participantes en un referéndum de mentira sin ningún peso moral o legal. Sharon se lo debe a los israelíes y al mundo el avanzar.
Es contundente este editorial. Vamos ahora al segundo tema que les hemos anunciado. Carlos Semprún Maura se ocupa del tema del antisemitismo francés en La Razón.
El título de su artículo es una columna en La Razón del día 10 de mayo, del lunes, y se titula Las Europeas, en el que una parte de esta columna está dedicada al tema del antisemitismo en Francia. Un tema candente desde hace meses, casi podríamos decir ya un par de años, incluso tres, ¿no? Desde el comienzo de la llamada Segunda Intifada, y especialmente candente ahora tras la reciente profanación de más de 100 tumbas en un cementerio de Alsacia. Cito a Carlos Semprún Maura. Después de tantos años de política del avestruz, el gobierno reconoce que el antisemitismo crece en Francia, en los colegios y facultades, en las barriadas, por internet, etc. Y las recientes pintadas abiertamente nazis profanando tumbas en un cementerio alsaciano y en un monumento de homenaje a los muertos israelitas durante la horrible batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial no apaciguan los ánimos.
Semprún está, o parece estar, en contra de lo represivo como única solución, ¿no?
Así es. Semprún no ve con buenos ojos las respuestas que se suelen dar a estos problemas. Dice que, como casi siempre, se crean comisiones con expertos que discuten filosóficamente sobre el racismo y luego se van a cenar. La solución no es nada fácil, dice Semprún. ¿Cómo respetar la absoluta libertad de opinión y castigar el racismo? Limitarse a reprimir los actos delictivos es evidentemente necesario, pero no basta.
Seguimos con Semprún. Has podido seleccionar otro artículo, ¿no? Que también sigue con esta temática.
Sí, en realidad este último artículo en La Razón casi podríamos decir que es una continuación de un artículo previo que publicó en el periódico por internet Libertad Digital, en su columna habitual que tiene ahí, que se titula Carta desde París. Allí también aborda el tema del antisemitismo con un artículo llamado El racismo no existe, y hace referencia a cómo le fue más rentable al gobierno de Jospin y al Partido Socialista el negar el problema del antisemitismo. En su momento declararon que no había motivos para tomar medidas contra el antisemitismo, ya que este no existía. Cito a Semprún Maura otra vez: pues hace años que el antisemitismo existe, crece y a veces domina en los colegios y liceos, en muchas barriadas difíciles, se expresa violentamente en las manifestaciones antiimperialistas o antimundialistas, por internet, etc. Evidentemente que Israel y Sharon personalmente desempeñan un papel, pero más bien como coartadas propagandísticas al viejo y pujante racismo. Lo relativamente nuevo es que el antisemitismo hoy se expresa de forma mucho más virulenta en los grupos de extrema izquierda, y eso nadie quiere tenerlo en cuenta, ni el Partido Socialista ni el gobierno.
Tras escuchar lo que opina Carlos Semprún, vamos ahora a comentar el artículo de opinión de Jorge Trias Agnier en ABC, titulado Ni Dios ni Amo.
Esta columna, el autor se hace eco de la retirada del altar de este emblemático estatua, ¿no?, de Santiago Matamoros, para que no se ofendan los seguidores del Corán. Semprún Maura, como bueno, manifiesta claramente, se considera cristiano y muy en contra de este tipo de soluciones, especialmente, y en eso creo que coincidiríamos con él, rechaza que estas soluciones se tomen bajo la influencia de la coerción, ¿no?, de alguna manera. Semprún Maura dice que precisamente los seguidores del Corán son los que persiguen sañudamente el cristianismo en todos los países donde gobiernan. Cito algún párrafo de este artículo, que es, bueno, es una columna algo larga, pero voy a extraer dos partes que creo que son interesantes. Mientras tanto, más de 1.000 millones de personas bajo la égida de Alá y de su profeta Mahoma se está armando física, religiosa y nacionalmente hasta los dientes, con himnos, ardor guerrero, banderas, promesas de vida eterna, cientos de miles de millones de euros para actividades de todo tipo, acciones terroristas incluidas, o fastuosas mezquitas, escuelas de guerra santa, como esa que inauguró en Granada el año pasado el emir de Shahrah, uno de los sátrapas que gobierna en los Emiratos Árabes Unidos, y que vino a darnos lecciones de hermandad y tolerancia con la complacencia de las embelesadas autoridades locales y la Junta de Andalucía.
Sí, él parece denunciar la posibilidad de que exista una actitud, digamos, ingenua o complaciente hacia todo lo que tenga que ver con el Islam, ¿no?
Trias Agnier ve una enorme contradicción y una confusión muy grande en este tema. Dice que confundimos el amor fraterno que ayer se nos predicaba en el Evangelio Dominical con la debilidad y la falta de criterio. Ya no tenemos ni Dios ni amo, estupendo, ya todo está permitido, dice. Todo tiene el mismo valor, y lo que piensan 100, al fin y al cabo, le otorgamos el mismo peso que lo que piensan 100.000. Sin embargo, Tomás Moro ya nos enseñó que en un minuto de dignidad, el tiempo suficiente para decir basta vale más que vivir acomodados en la poltrona del poder. Termina así este artículo de Jorge Trias Agnier en el ABC.
Y nosotros terminamos este repaso a la prensa semanal, esperando haberles ayudado a comprender la actualidad política y social en España y en el mundo.
Un tesoro de creatividad y hermosura, de diversidad, son los géneros y creaciones que recodran el paso por España de los yidios españoles, influencias recibidas en el Mediterráneo, donde ellos se asentaron a las horas de su alejamiento de la península después del siglo XV, fue que fraguaron el importante eslabón de las comunidades sefaradim, asentadas desde Viena al norte de África, desconectados de España, mano por entero, su fruchiguoso folclore, guadrocantes, literatura, poesía y más, ofreciendo la diversidad de particularidades, así que las influencias recogidas en ese grande dispartimiento. En juntos con esto, como es sabido, la lengua de los sefaradim destaca en un gran decarar de arcaísmo vinien de la España medieval y nuevas palabras que se ayuntaron. En esta herencia cuadrada destaca el capso de la memoria de los sefaradim de Marocco, que en morando en cerca de España conservaron mejor y fidelmente la memoria de los viejos romanzos españoles, y afitó que muchos de estos, en pasando el tiempo, ya se habían depedrido en España. A causa de esta cultura y herencia, ellos la vivieron como cosa suya y propia, y un cancionero devino ansí popular, donde la diversidad de las versiones nos ofrecen un hermoso tesoro musicológico. Siempre fieles a su tradición, el llamado pueblo del libro vivió acompañado tanto a las horas del dolor como del esplendor de todo género de oraciones, himnos, liturgia, literatura y poesía. Ansí se recodraba este alabado uso entre los yidios. Aquella tradición no se quitará de tu boca la palabra de la ley, ni de día ni de noche. Y en lo que toca ahora al siglo XX y XXI, en el rolo de cultura, jugó una importante influencia la institución L'Alliance Israélite Universelle entre las comunidades sefaradim. Este bugueto de valutosa creación cultural fue ofrecida en juntos con el aporte de cultura y lengua francesa, que fue mucho apreciada y alabada. De estas influencias bebieron y se embebieron en derechura los sefaradim de Marocco, y esto se reflectó en sus valutosas creaciones, en sus memorias y en el romancero conservado. Mas no hablamos ahora del pasado, estamos hablando del presente. Topamos ejemplos de actualidad en el campo de la canción francesa que queremos presentaros y destacar en la figura de un sefaradí de Marocco que mora en Madrid. Él está dedicado al cancionero en lengua francesa. Pues presentamos ahora este nuevo intérprete de la canción francesa. Él es Samuel Sammy Benzadón, y hace poco tuvimos su magnífico CD nuevo con el nombre Samuel. Y para nuestros programas queremos ahora que sintáis esta interpretación, La Estrella de David, que felicitamos mucho por esta creatividad a nuestro Muzaffir, deseando para él y su avenir ancha reuchidad. Y vos habló en sefardí Matilda Guinni de Barnatán.
Depuis qu'elle est née, bien des siècles ont passé. Aimée, vénérée par tout un peuple. Peuple qui a souffert, peuple qui a lutté en tout lieu avec ferveur. Elle a rallié par son rayonnement tous ceux qui ont cru en son message d'entraide et d'amour et de liberté, ces trois sources de bonheur. Il nous a légué pour une éternité cette étoile qu'il cueillit au jardin du ciel et qu'au pied du Seigneur il posa ému contre son cœur. Ce symbole d'or unit l'âme et le corps, parle de fraternité. Et jour après jour, une chaîne d'amour a forgé l'étoile de David. Depuis qu'elle est née, bien des siècles ont passé. Aimée, vénérée par tout un peuple. Peuple qui a souffert, peuple qui a lutté en tout lieu avec ferveur. Elle brillera sur peuples et cités parlez-moi, elle sèmera le blé comme la foi, l'éternelle étoile de David. Et si le destin sépare nos chemins, quand tu seras loin de moi, toi mon frère aimé, tu la regarderas, cette étoile qui est aussi avec moi. Serment, l'espérance et la foi, elle est la confiance en soi. Elle t'aidera parce que tu aideras l'éternelle étoile de David. Elle t'aidera parce que tu aideras l'éternelle étoile, l'étoile de David.
Hemos hablado por Radio Sefarad de la Marcha de la Vida. Graciela Coan nos contó de la importancia de que la juventud recuerde el Holocausto y nos dio sus impresiones del viaje que hizo hace unos años. La semana pasada, Radio Sefarad entrevistó en directo, in situ, a algunos de los asistentes a la 14ª Marcha de la Vida de este año. Ya un poco más reposados, vamos a entrevistar a algunos de los participantes españoles. Os presento aquí a Mesot Carciente, de 24 años, comercial, a Jonathan Benarroch, de 20 años, estudiante de industriales, Natalia Ruda, 19 años, estudiante de publicidad y relaciones públicas, y a Esther Lowy, de 21 años y estudiante de derecho y ciencias políticas. Empezamos haciéndoos una pregunta a todos en general. ¿Qué es lo que os ha empujado a hacer este viaje? Mesot, empieza tú.
Bueno, en principio yo he pensado que este viaje es una experiencia que todo judío debe realizar para no olvidar todo lo que ha pasado y para recordar que siempre tenemos que estar unidos ante cualquier circunstancia que tengamos, porque manteniéndonos unidos podemos luchar contra cualquier cosa.
Como bien Mesot ha dicho, el pueblo de Israel es uno, y ante ello tenemos que reaccionar como si fuéramos una unidad. Este viaje, como también Mesot ha dicho, lo debe hacer todo judío, y es una manera de, aparte de plantearnos la Segunda Guerra Mundial, también plantearnos lo que hicieron con nosotros, cómo nos trataron, cómo fuimos ejecutados sin ningún miramiento del mundo, y eso, hoy en día, con la situación actual, lo debemos de tener muy en cuenta. Y por eso debemos ir ahí como en señal de recuerdo, sobre todo para tenerlo muy fresco en la memoria. Que no es un acto banal. Eso quítalo.
Esther, ¿cuál es tu motivación?
Pues a mí sencillamente me motivó el sentimiento de ser judía y la necesidad de ver algo que, aunque en principio impone, quieres verlo y necesitas verlo, y sencillamente me motivó eso, y que coincidía que mis amigos podían, coincidía que podía en esas fechas, y no me lo pensé dos veces.
Pues bueno, yo hace dos años, en la marcha anterior, que fueron también gente de España, ¿sí? Pues resulta que vi el anuncio el folleto que enviaron, y dije, bueno, qué oportunidad para conocer una parte de la historia que es tan nuestra como de la gente que lo vivió. Y pensé que, bueno, que tal vez era un poco joven y la experiencia me iba a tocar demasiado. Y este año, cuando lo vi, sentí un sentimiento de decir, bueno, este es el momento, no hay que esperar, vaya quien vaya, yo tengo que ir. Y además porque no sé, último año, toda la historia del Holocausto y todo eso, yo lo he estado estudiando sobre todo. Y he sentido que, bueno, que era el momento y que lo necesitaba y que esto es algo que hay que vivir y que todo judío necesita.
General, no hace falta que contestéis todos los que queráis. Entre lo que esperabais ver y lo que habéis visto, ¿Hay mucha diferencia? ¿Es muy distinto de lo que pensabais?
Bueno, la verdad es que uno, con todo lo que ha estudiado, con todo lo que le han contado, se hace una pequeña referencia en la mente y llega con una cierta expectativa. Pero lo que uno ve ahí son cosas que, por más imagen que uno pueda tener, por más cabeza que uno quiera imaginárselo, no nos da para ver lo que llegamos a ver ahí. Y son cosas que, por más que queramos contarlo, tampoco lo podemos contar, porque hay que verlo.
¿Quién más?
Yo es que pienso que, bueno, a todo viaje vas con una expectativa de qué vas a ver. Te haces una imagen en la mente y dices, pues, yo creo que este viaje va a ser así o va a ser de tal modo. Pero creo que este viaje, pues, yo no iba con ninguna expectativa de encontrarme nada, porque era bien consciente de que a lo que íbamos era ver una parte de la historia muy dura, que duele mucho, que lo sientes mucho y que, más por ser judío, creo que, bueno, que con la impresión que salí de Polonia, es que es lo que dice Mesot, no se puede explicar, porque es tanto, es tan fuerte, llega a unos límites tan lejanos a nuestra mente, a lo que nosotros vivimos cotidianamente, que es imposible explicarlo con palabras. Nadie puede entenderlo si no lo has visto.
Y sobre todo que lo que nosotros llevábamos al viaje, o sea, lo que traíamos, era lectura, más que nada lectura, algunas películas, algunas fotos, pero la vivencia en sí, ver lo que te estaba comentando antes, ver esas paredes frías donde murió tu gente, que te embarga todo eso, que eso hay que verlo porque no es...
El ambiente
con el grupo, lo que nos contaba la guía también influía mucho. Y...
Muy bien, pasemos ahora a cosas un poquito más concretas. Vamos a ver, visitamos Varsovia. El gueto, ¿cómo está ubicado en la Varsovia actual? ¿Está muy separado? ¿Cómo estaba el gueto?
A mí me impactó que estaba en el centro de la ciudad. Es decir, tú vas andando por la ciudad y a no ser que la guía te diga aquí estaba el gueto, esta zona estaba dividida por el tranvía y separaba estos dos edificios, tú jamás te podrías imaginar que eso era el gueto. Quiero decirte que es una parte más de la ciudad y eso es lo que más impacta.
¿Y el cementerio?
El cementerio, yo creo que nada más llegar, bajarte del avión, una hora de viaje, llegar, ir al cementerio de Varsovia... que además es que es tan grande y entras y es un sentimiento, ves que es tan grande, tan frío. Yo, por ejemplo, tomé una foto de un rabino que estaba entrando y se le ve perderse en el camino y dices, pero si es que no tiene fin.
Del cementerio impactaba el tamaño, la extensión.
¿No os impactó, por ejemplo, la cantidad de personajes conocidos que había allí?
También.
La cantidad de nombres... que recuerdan a los de muchas familias.
Lo impactante también es que después de la guerra, ¿cómo quedó intacto el cementerio? O sea, podía haber quedado mucho más destruido o mucho más dañado de lo que quedó. Después de toda la guerra que ocurrió, ¿cómo todavía se ven las tumbas, se ven las lápidas? Y también es muy impactante la fosa común que hay, que no sabemos cuántos muertos hay.
La fosa común que vimos. No olvides que el cementerio es enorme, que mucha parte de él se destruyó y que prueba de ello son esos muros que separan las terrazas de las tumbas con los trozos recuperados de las losas que se destruyeron. Después hemos visitado lo que se llama el sendero de los héroes. ¿Qué destacaríais de ello, Esther?
A mí me llamaba mucho la curiosidad la variedad de personajes que habían. Sus heroicidades, entre comillas, pues eran súper diferentes entre sí. Y además que yo le hice la pregunta a la monitora porque a mí me llamaba la atención con qué criterios elegía a quién. Porque héroes, a lo mejor esos nombres tienen estatuas. Pero héroes allí yo creo que hubo muchos.
Muchos héroes anónimos.
Y héroes que simplemente a lo mejor robaba comida para dárselo a su hijo, para mí ya es un héroe. Entonces pues hay muchos tipos de héroes y no todos tienen estatuas, pero es lo que se repitió una vez y otra vez en el viaje, que todo el mundo tiene un nombre y tiene un pasado y una vida rota.
También hay un monumento, digamos, dedicado a todos esos héroes anónimos en general. ¿Eh? Esa impresión. Después hemos llegado en la visita al, digamos, a una de las metas a las que íbamos, a visitar los campos de exterminio. ¿Quién de vosotros quiere hablarme de su impresión al campo de Majdanek?
Bueno, el campo de Majdanek fue uno de los sitios más duros en el que estuvimos, sobre todo porque está intacto de como lo dejaron, así como Auschwitz está un poco... Hay muchas partes que están destruidas y otras reconstruidas, y se nota que está hecho como en forma de museo. Majdanek está íntegro, como se, o sea, está estático en el tiempo, parece que no ha pasado, que no ha pasado el tiempo, y eso es lo que más me impactó a mí, que parecía que fue ayer cuando nuestros hermanos cruzaban esas vías, esos, y entraban esas cámaras de gas.
Ese campo
atrapa a todas las almas, a todos los que van a visitarlo. Pero al mismo tiempo de eso, observasteis que hay unos monumentos, unos esculturas grandiosas o monumentos que están construidos por el gobierno polaco. ¿Creéis que estas son adecuados al sitio, que se incluyen en ese ambiente, que están bien ubicados?
Hombre, yo creo que todo lo que sea para recordar la gente que murió es válido. A lo mejor nosotros tenemos, bueno, es lo que nos decían cuando estábamos en el viaje. Yo por lo menos al principio no lo sentía, luego a lo mejor sí fue naciendo ese sentimiento en mí, el odio hacia los polacos, que a lo mejor pensamos ellos no tienen el derecho de hacer algo así. Pero claro, luego piensas y dices, la persona que tienes caminando al lado en Varsovia, a lo mejor es un héroe entre las naciones y tú no lo sabes. A lo mejor el que tienes al lado, por el otro lado, es una persona que odia a los judíos. No sé, yo pienso que, bueno, que esos monumentos...
Opinión contradictoria, se mezclan las emociones, sí, y se mezclan los sentimientos. Ya se ha realizado este viaje, y ahora yo os preguntaría, ¿os ha cambiado algo este viaje?
Hombre, seguro cambia. O sea, no creo que ya haya persona que vuelva del viaje y diga, no, llegué como me fui. Te cambia mucho la forma de ver a lo mejor al mundo. Te cambia pensar que no todo el mundo es bueno, saber que hay gente muy mala y que te pueden hacer mucho daño. Pero también saber que hay gente muy buena que te ayuda arriesgando su propio pellejo.
Jonathan.
Me la quiero pensar un poquito más. Pasa al siguiente.
Esther.
Pues a mí me ha cambiado bastante. No en el día a día de mi rutina, pero sí en el día a día de lo que hay detrás. Es decir, yo ahora cuando a lo mejor es una tontería, una banalidad, pero cuando por la mañana me ato los zapatos, te paras a pensar... Y si fuese hoy a la calle sin zapatos, o detalles tan simples y tan tontos, pero que al fin y al cabo es lo que eres tú.
¿Y qué
tendrás? Y es eso, y yo creo que algo cambia dentro de ti, te cambia algo de cara al futuro, de cara al pasado y de cara a valorar lo que tienes y por lo que tienes que luchar, yo creo.
Natalia.
No, sí, la verdad que todo lo que han dicho Mesod y Esther, en verdad es que es así, o sea, no se puede ver de otra forma. Yo cuando volví el miércoles dije, fui a la universidad, hice mi vida normal de repente, cuando 3 días antes había estado en un campo de exterminio, en concreto en Majdanek, que a mí me marcó y creo que para toda mi vida, y yo creo que algo es algo que no voy a olvidar. Y llegas el miércoles, te levantas como si nada, como si tú no hubieras visto todo lo que has visto y tienes que ir a clase y dices, y ahora yo aquí, estás en clase oyendo como tu profesora habla y dices, ¿dónde encajo todo lo que he visto? ¿Dónde lo meto en mi vida? Entonces cuando te paras a pensar y dices, es que esto que he visto no puede servir como un viaje cualquiera, como si este viaje fuera un viaje
de turismo.
No, esto es un viaje de sentimiento, de sí, justo, espiritual, que lo haces porque tienes un sentimiento y porque eres judío y porque esto no lo puedes olvidar y tienes que luchar porque esto no se olvide. Entonces vuelves y dices, hay que luchar para que esto no vuelva a pasar, hay que promover que la gente vea esto, porque de verdad que todos los judíos del mundo deben de hacer este viaje, sea cuando sea.
Sí, cambiar sí cambias, porque el ser humano es como una transformación continua. Las palabras, lo que por lo menos lo que yo llevaba, eran palabras, y las palabras más que nada se las lleva el viento. Entonces, lo que importa son esos recuerdos que nos quedan en la memoria, esas salas, esas cámaras de gas, esos crematorios, ese polvo que quedaba por allí, ese aire infectado que había allí en esos campos, es lo que te queda, y ese recuerdo es el importante. Esto es como, en el ser judío, hay como pasos en la vida, y esto, para mí, es otro paso, es un paso adelante, en el ser judío. A lo mejor como estudiante o como alguien tontería, no, pero en la espiritualidad o en el ser judío sí he dado un paso adelante. Entonces, con eso me quedo.
Muy bien, hasta aquí tenemos la entrevista. Esperemos que estos cambios que nos han transformado un poco a todos sean para hacernos un poco mejores, comprender un poco más a la humanidad, tener un poco de esperanza y, sobre todo, recordar. Buenas tardes.
Pillow packed with our few things. The house is turned to ash.
Una es la música que oímos. Dos son los términos por los que está compuesta la palabra klezmer. Klei, instrumento, y tzemer es el verbo cantar o interpretar música. Y tres son los miembros de uno de los mejores grupos de klezmer que ha habido y habrá. Nos referimos a Kroke. Kroke es una palabra yiddish que quiere decir Cracovia. Cracovia es la ciudad natal de estos tres músicos, quienes en 1992 empezaron sus andanzas. Estos tres músicos estudiaron música clásica, pero tenían una gran afición e interés por el jazz, cosa que después de haber estudiado en el Conservatorio de Cracovia pudieron dar fe mezclando la música tradicional de su pueblo, el klezmer, con esta música jazz, e incluyendo unos aires de metafísica que los han hecho sumamente especiales. Ellos son Tomasz Kukurba, quien usa todo el espectro posible de su viola y su violín; Jerzy Bawol, quien pasa con su acordeón de la meditación introspectiva a los más festivos juegos artificiales; y Tomasz Lato, quien consigue crear las más sutiles tonalidades con su contrabajo. Hasta la fecha ha habido 6 álbumes que los avalan como uno de los mejores grupos de klezmer, como ya he dicho. Pero para que ustedes sean testigos de la magia que inspiran en escena, antes de que puedan verles en el marco del Fórum 2004 Barcelona, a principios de julio, hemos decidido traérselos hoy en directo, con el tema Kazimierz Impressions, una canción que abarca todo el espectro armónico de esta banda, pues posee unos sonidos festivos que nos inspiran un aire de lejanía que se pierde en el tiempo de los recuerdos, y una mística capaz de transportarnos más allá de los propios sonidos. Ellos son solo 3, pero darán fe de que llenan el espacio de una gran orquesta. Disfruten la fiesta y la mística de Kroke en directo.
De jóvenes artistas judíos se han reunido para tomarse un café cultural. Juntos han mostrado su música, sus fotografías a todos los que acudieron a este primer café cultural. Radio Sefarad estuvo allí tomando un sorbito de su arte.
Ha sido la mejor velada cultural a la que he asistido. Las fotos son increíbles. El pianista que ha tocado jazz es increíble. Se sabía una de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Es increíble. Bueno, pasa muy bien. Espero se repita.
Las fotos de... Ha habido cuatro fotos que me han gustado especialmente. Las de... Estas de ahí, las de blanco y negro, pequeñitas. Las de una chica, la única chica. Me han gustado mucho. La felicito.
La infografía artística de Maxi Coan, las fotografías de Jaina Weyman, Richard al piano, la percusión de Alberto y la guitarra de Igal Bensadón fueron las propuestas de este primer café que podremos degustar una vez por mes. Y es que estos jóvenes judíos quieren que este encuentro cultural sea un espacio donde poder encontrarse y servirnos un arte no descafeinado.
Hemos visto mogollón de fotos. Un pianista tremendo, un tal Igal Bensadón que ha tocado la guitarra de puta madre. Hemos conocido gente y bueno, espero que haya más.
Ha parecido un buen comienzo, muy, muy bueno para patrocinar a los artistas judíos y para juntarnos y ver un poquito lo que es la... pues la nueva cultura judía y ver un poquito el arte popular, judío. Sí. Ha estado bonita.
Ya se está preparando el próximo café cultural. Los organizadores pretenden incorporar a más artistas y más disciplinas. Todo lo que sea necesario para volver a dejarnos un pozo cultural tan bueno como el de la primera edición.
La próxima espero que vengáis.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Abrimos nuestro repaso semanal por la cultura judía en España con el quinto Festival Internacional Murcia Tres Culturas, que aúna música, teatro, danza, cine y literatura. Este lunes dio comienzo el curso Murcia Tres Culturas, Historia, Lengua y Literatura, Pasado, Presente y Futuro, que está teniendo lugar en la Universidad de Murcia. En él se tratará de conocer la historia y las diferentes lenguas y literaturas de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, a través de filólogos, historiadores y escritores. Se repasarán asuntos como la convivencia de las culturas, el espíritu de Córdoba, la jaquetía o el judío español de Marruecos, o la literatura sefardí en sus textos y voces. e intervendrán personajes tan destacados como el profesor y escritor Salvador Santapuche o el periodista Moshe Shaul, director de la revista Aquí Jerusalem. No nos movemos de Murcia porque dentro del marco del festival se representará la obra de teatro Vía Dolorosa de David Hare, interpretada por Joaquín Cremel. El prestigioso autor inglés, que estuvo a punto de ser oscarizado por el guion de la película Las Horas, trata de mostrar un punto de vista neutral sobre el conflicto árabe-israelí, con la finalidad de ayudar al espectador occidental a intentar comprender la situación, y lo hace a través de un monólogo con más de 40 personajes, todos interpretados por Joaquín Cremel, que creó a raíz de un viaje que realizó hace ya casi 8 años a Israel, en donde descubrió, según palabras del propio autor, el enfrentamiento de las piedras con las ideas. Seguimos con otro gran evento, pero en La Rioja. Nos referimos a Reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí, que se enmarca dentro de las séptimas jornadas de estudios calagurritanos y la novena semana de música tradicional. Entre exposiciones y música sefardí podremos disfrutar el miércoles 12 de mayo de una conferencia a cargo de María Pilar Raba de Obradó, quien hablará sobre ser judío converso en 1492. Será a partir de las 8 de la tarde en la Sala Ibercaja. En Palma de Mallorca prosigue el ciclo de conferencias semanal que trata la historia, cultura y tradición del mundo judío, organizado por el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel. Este martes el tema a tratar será la literatura en lengua sefardí, esa gran desconocida y sin embargo tan nuestra, a cargo de Pilar Romeu, doctora en filología semítica por la Universidad de Barcelona y editora y directora de la colección Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefardí. Otro curso que prosigue, en este caso, el del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Este miércoles, Eyal Sela, consejero de la Embajada de Israel en España, impartirá una de las clases sobre las relaciones judío-cristianas en Israel. Le podremos escuchar entre las 7 y las 9 de la noche en el Centro de Estudios. Y si de conferencias se trata, el CAL de Girona también tiene organizado su ciclo bajo el nombre de Judaísmo, entre el culto y la tradición. Este mes la intervención será el jueves 13 de mayo a cargo de Paloma Díaz Mas, del CSIC de Madrid, y el tema Buena Semana Mosdel Dio, Shabbat y fiestas en los romances y canciones sefardíes. Estupenda conferencia que será a las 8 en el Instituto de Estudios Namánides. Terminamos como siempre, o casi siempre, con música. Le recordamos que el próximo miércoles el genial grupo de Klezmatics dará un concierto en la Sala Arena de Madrid a las 9:30 de la noche. El grupo se encarga de transmitir las raíces de la música judía a nuestros días, combinando la identidad judía y el misticismo de los sonidos klezmer con el espíritu y estética posmodernos. Después de Madrid, los Klezmatics tocarán su música yiddish en Murcia el día 14 de mayo en el marco del Festival Internacional Murcia Tres Culturas. Les dejamos con su último disco, el que precisamente vienen a presentar, Rise Up, y la canción Hevelis Havolim.
Feel this. خمر فدم بسی تو تلکاوی رای گاند Rise up to your higher power, free up from fear, it will devour you. Watch out for the ego of the hour, the ones who say they know it all, the ones who will impose it on you. Ken moire far, ayer el Shaddai, ken moire far, ayer Allah, ken moire far, ayer Jesus. Chol moire far dem bos yitut leko vir ar got Ken moire far aire cloisters Ken moire far aire shim Ken moire far aire tfiles Chol moire far dem bos yitut leko vir ar got Steht zoi voi kirze chon mikoyev Starf zir di schreck is nor a hoye Hitzi, Vater Schor, was feste Moje, ne wien ihm auf die Zeigen werden, mir der Zeit nach Neigen eingehen. Kein Moire Fall, toll das Jeschu, kein Moire Fall, teures Moische, kein Moire Fall, Fall nach Koran, don't let the letter of the law obscure the spirit of your love, it's killing us, kein Moire Fall. Aire gelter, kein moire far, Aier zarves, kein moire far, Aire breires, chod moire far dem os yitut leko vir ar got. I ain't afraid of your Sunday, I ain't afraid of your spirit.
Leonard Bernstein dirige hoy a la Filarmónica de Los Ángeles, y la pieza que les traemos sea seguramente una de las más evocadoras compuestas en este siglo. Se trata del Adagio para cuerda del compositor Samuel Barber. Samuel Barber nace el 9 de marzo de 1910 en Westchester, Pensilvania, Estados Unidos. Estudia piano a partir de los 6 años y ya con 7 años empieza a componer. En 1923 obtiene el cargo de organista en la iglesia presbiteriana de Westminster. 12 meses después ingresa en el Instituto Curtis de Música. Y en 1935 viaja a Europa, donde tiene la oportunidad de entablar relación de mutuo reconocimiento con Arturo Toscanini, quien en 1938 estrena en Nueva York con la orquesta de la NBC el famoso Adagio para cuerdas Opus 11 del compositor americano. La música de Samuel Barber se caracteriza especialmente por el gusto neorromántico, gusto por lo lírico y lo dramático que lo acercan a Richard Strauss, a Mahler y Elgar. Aspectos característicos de su madurez son la rica sutileza de sus melodías, la suntuosidad polifónica y las complejas texturas musicales. Esto se hace evidente en las obras orquestales como Music for Chain for Shelley o la Sinfonía número 1, o el Adagio para cuerdas, pieza que hoy nos ocupa y que es la más importante, compuesta en 1936. Samuel Barber fallece finalmente en Nueva York el 23 de enero de 1981 a los 70 años de edad. Así pues, disfruten de la obra más importante de este autor americano, el Adagio para cuerda del compositor Samuel Barber, dirigido por Leonard Bernstein.
Hola amigos, en el espacio del Centro de Estudios Judeocristianos hoy nos acompaña don Luis Suárez Fernández, que prácticamente no necesita presentación, pero no obstante diremos que don Luis ha sido catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es catedrático emérito de la Universidad San Pablo CEU. Además, es Premio Nacional de Historia y miembro de la Real Academia de la Historia. Es autor de Una Historia de España. Ha publicado numerosos libros. Entre otros títulos se encuentran Los judíos españoles en la Edad Media, traducido también al francés, Expulsión de los judíos de España y documentos acerca de la expulsión de los judíos, además de numerosos artículos en prensa. Y por último, déjenme decir con cierto orgullo que el Centro de Estudios Judeocristianos se honra en tenerle como miembro de su junta directiva. Buenas tardes, don Luis.
Buenas tardes.
El último de sus libros lleva por título Los judíos.
Sí, señor.
Y con su acostumbrada maestría, usted nos lleva desde los tiempos de Abraham hasta la fundación del Estado de Israel. Es un periodo de tiempo muy amplio. A ver, háblenos un poco de su libro.
En primer término, ¿cómo nació? Fue un día, hace ya muchos años, llevando un ramo de flores al monumento del Holocausto cerca de Jerusalén, yo empecé a preguntarme a mí mismo, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? No podemos atribuirlo a un solo personaje, ni a una determinada coyuntura histórica. Tiene que ser el resultado de un proceso muy largo. Y desde entonces, durante unos 15 años, estuve recogiendo información con el intento de hacer una obra de divulgación que permita a los no judíos conocer qué son los judíos y, sobre todo, cuánto es lo que la cultura europea debe al trabajo del judaísmo. Contando las cosas como fueron, con sus partes buenas, con sus partes malas, pero de tal manera que la gente tenga poco conciencia y pueda ocurrirle lo que a mí me ocurrió hace años, aprender a querer a los judíos y al judaísmo.
Y don Luis, al hablar del mundo judío, a usted siempre se le aprecia no solo un interés cultural, sino también emocional, por el respeto y el cariño con que usted lo hace. ¿Cómo empezó ese acercamiento?
A través del Centro de Estudios Judeocristianos. Yo diría que tres personas fueron las que más influyeron en aquel momento en mí. Soryonel Mihailovich, una judía cristiana religiosa que a mí me hizo comprender cómo, en el fondo, yo vivo también de una herencia judía. Después, el padre Serrano, que me enseñó a querer la tierra, ir allá, ver sus piedras, respirar su atmósfera y darme cuenta de que las cosas más importantes para la historia de la humanidad tuvieron lugar precisamente en aquel escenario. Y por último, Samuel Toledano. Él me enseñó cómo se puede querer a un judío. Llegamos a ser extraordinarios amigos. Y realmente fue para mí una amistad ejemplar. El respeto mutuo, el aprecio mutuo, el darse cuenta de que él tenía también sus grandes razones, que yo debía comprender, yo tenía mis grandes razones, que él estaba empeñado en comprender, y todo eso dentro de una amistad verdadera y profunda. Para mí estos fueron los elementos fundamentales. Después, los libros, la participación en conversaciones, en coloquios, en congresos, todas estas cosas que en la vida intelectual tienen importancia, pero nunca tanta importancia como las de estos tres personas que fueron los que a mí me orientaron hacia esta vía.
¿Y por qué diría usted que a través de la historia, usted como un experto medievalista, por qué a través de la historia siempre nos encontramos con esa aversión contra los judíos?
Quizá porque en todo momento las circunstancias adversas en que se les colocó para vivir dieron al judío una superioridad en determinados aspectos, sobre todo en dos. Pensemos que en la Edad Media, cuando el analfabetismo es lo normal y la gente que sabe leer y escribir se cuenta con los dedos de la mano, el judío tiene que aprender desde niño a leer y a escribir porque la formación religiosa se lo exige. Al prohibirle la posesión de la tierra y todo lo que podía ser las actividades agrícolas y ganaderas, etcétera, o la participación en las corporaciones de oficios, entonces el judío tuvo que dedicarse a un tipo de conocimientos, de una manera concreta, la medicina y los créditos, que crearon en la gente una sensación de envidia y de repulsión. Y luego no hay que olvidar que siempre ha habido quien haya utilizado ese tema por razones políticas o religiosas, no sé, como en cada caso lo que primaría más, para justificar sus propias actitudes diciendo que malos son estos que están aquí enfrente. Fíjese que en este momento también estamos asistiendo a un atisbo de antisemitismo en determinados sectores. Hombre, no es tan fuerte como pudo ser en otras ocasiones, pero sí que es bastante persistente el presentar a los judíos como los poderosos que están oprimiendo a los pobres. Y esto es un fenómeno difícil de corregir, a menos que se llegue a un conocimiento correcto de lo que el judaísmo en sí significa. No cabe la menor duda de que ese es el único camino.
En la conferencia, en su conferencia del Centro de Estudios Judeocristianos, que tuvo lugar ayer, usted nos habló del significado de la tierra para el pueblo judío. Yo quisiera que preguntarle el concepto cristiano de Jerusalén comparado con lo que significa para el judaísmo.
Para el cristianismo, Jerusalén es un escenario. Un escenario donde tienen lugar los acontecimientos más importantes de su fe, pero no pasa de ahí. Es como esas cosas pudieron haber ocurrido también en otro lugar. Para el judaísmo, no. Es la tierra que Dios le ha dado como el signo y la contrapropuesta de una alianza. A cambio de la obediencia, yo doy esta tierra. Entonces, un poco lo que Nachmanides trataba de explicar en 1263 a Jaime I, es lo que constituye la esencia fundamental que nosotros no somos capaces de entender bien. El judaísmo está esencialmente vinculado a Jerusalén. Puede prescindir de otras muchas cosas, pero no de ese escenario en donde todo tuvo lugar, todo tiene lugar. Es lo que muchos judíos experimentan, judíos amigos míos me lo han contado así. ¿Cómo cambia su perspectiva de la existencia humana cuando llegan a vivir a Jerusalén? Y entonces es como un descubrimiento, aquí me encuentro con algo. Es verdad que el cristiano tiene también un poco de esto, porque a fin de cuentas, entre cristianismo y judaísmo hay una relación muy estrecha, y que naturalmente el cristiano que pasa por Jerusalén adquiere una noción completamente distinta de lo que era. Pero hay una diferencia sustancial. Para el cristiano es un escenario, para el judío es una raíz. No es lo mismo.
Lo mismo, comparativo. Y, por ejemplo, siempre se habla, y además esto quiero que nos lo comente usted aquí, porque es algo que usted siempre en el centro nos la ha tratado de imbuir siempre. Cuando hablamos de la tolerancia en las tres culturas, en la España medieval, y usted se enfada mucho, no quiere que hablemos nunca de tolerancia.
Es que yo no creo que el término tolerancia fuera utilizado en ese sentido bondadoso con que ahora se presenta. La tolerancia es el sistema que utiliza aquel que no tiene poder suficiente para liquidar a lo que va a tolerar, y considerándolo y declarándolo un mal, dice yo lo tolero, con lo cual establece incluso una postura ética que no deja de ser falsa. Qué bueno soy yo que tolero. Pero el tolerado no. Ese es malo, ojalá no tuviera que existir. Lo que pasa es que yo soy tan bueno que no voy a hacer ninguna cosa para destruirle, pero indudablemente es un mal. La prueba está que en la documentación medieval el término que se utilizaba expresamente era ser tolerados y sufridos. Este es el término que deben ser tolerados y sufridos, se dice respecto
refiriéndose a los judíos.
Refiriéndose a los judíos. Claro, pues con eso yo creo que está todo absolutamente explicado. A mí me parece que sería ya el momento de cambiar la expresión y decir, en vez de tolerancia, el aprecio. Porque aquello que se considera bueno se aprecia, no se tolera, indudablemente. Esto es lo que estoy yo tratando de explicar a la gente, no sé si consigo hacerme entender bien, pero ese es mi pensamiento. ¿Eh? Y por eso me molesta un poco cuando ahora se está abusando tanto de la tolerancia, ¿verdad? Oiga usted, yo no quiero ser tolerado, ¿eh? Ojo. Si habla usted de tolerancia, entonces me voy a colocar del lado del que tolera, no del que es tolerado. No fastidiemos, porque hasta ahí podíamos llegar.
Y dice usted que el término, el lenguaje que se utilizaba, ¿no? Tolerado, sufrido, el término lingüístico antijudío, por ejemplo, cuando nos referimos a alguien, es un ladino o es un fariseo. En España, incluso en el lenguaje cervantino también, ¿verdad?
Claro. Una vez que se establece un concepto peyorativo de algo que se tolera, entonces las palabras que para ese alguien tienen una significación concreta. Si el fariseo es haber escogido un determinado camino que da una importancia mayor al cumplimiento de las normas y a la vida religiosa y tal. Pero entonces ya el que está enfrentado con ese mal lo que hace es tergiversar la palabra y deja de significar eso para convertirse en el falso, en el que engaña, el que no sé qué. Ladino es el judío que utiliza la lengua castellana influida por el turco y por algunas otras lenguas de la tierra. Entonces, claro, habla un español que no es el mismo español de la península, que lo que se llama ladino, latino, es lo que quiere decir. Ah, sin embargo, nosotros ya lo que decimos, no, porque como el judío es un ser torcido que va a ver practicando la usura, va a ver cómo le engaña, va a ver cómo tal, entonces es un ladino. Esa es la tergiversación que se hace de las palabras. ¿De dónde procede marrano, por ejemplo? Marrano parece que es una corrupción del término maranatá. No sabemos muy bien porque se proponen varios orígenes, ¿no? Y al principio no es otra cosa que aquel que ha dicho, ha pronunciado la palabra clave que le permite pasar al cristianismo. Pero después lo que inventamos es el sucio, es el tal, es el animal este que oza en la tierra, el que este es el problema. Entonces lo que estamos haciendo es tomar palabras que en sí tienen una significación y que además hay que utilizar constantemente, pero tergiversar su contenido, hacerles decir algo que es distinto de lo que verdaderamente son. Es lo mismo que hacer una judiada.
Efectivamente.
También. Claro. Quieres hacer una judiada, pues no sé, es tratar de atribuir, es que claro, como la conducta es tan mala, pues lo que hace la costumbre judía es mala. Entonces yo digo lo judiego, que al principio no se decía judiada, sino judiego. El comportamiento judiego es un comportamiento malo, porque yo estoy diciendo que son malos, que no. Entonces cambio el sentido de la palabra.
Y, por ejemplo, me gustaría que nos dijera algo sobre su opinión en cuanto a las relaciones judeocristianas en España. No sé no si tengo el dato correcto, pero aunque parezca mentira, creo que en los años 40 ya existía.
Sí, empezó muy pronto, pero es indudablemente después de 1963 cuando tiene lugar un desarrollo importante. Y a mí me parece que ahí sí se ha dado pasos adelante de una gran significación. Mucha gente no tiene noticia de ello, y es lógico, porque es una tarea que está empezando. Pero no cabe duda de que se ha escogido el camino correcto, que es enfrentarse uno con otro y decir, yo quiero comprenderle, y sobre todo estoy de antemano convencido de lo importante que es usted, y yo quiero aprovecharme también de esa importancia, beneficiarme de ella, para lo cual no tengo más remedio que entrar por el camino del afecto y por el camino del aprecio, para que usted me pueda decir, comunicar las cosas, que para mí también son un valor, y a la inversa. Este es el tema. Que hemos progresado, en mi opinión, mucho, hemos progresado muchísimo, porque no hay, como antes, esa especie de cerrazón al diálogo, e incluso aquellos que se sienten más reticentes todavía en actitudes así, han moderado su actitud y ya no están pensando de esa manera, ¿no? Es el gran problema. Ahora, hoy corremos un grave riesgo de que con estos cambios que se están produciendo en el mundo, esta tendencia al odio, el antisemitismo vuelva a asomar otra vez la oreja y no sé hasta dónde puede llegar la cosa.
Ayer nos decía usted en su conferencia, efectivamente, que este es un tema que a usted le preocupa mucho.
Claro.
La situación claro. actual en claro. Tierra Santa.
Claro, indudablemente. Una de las mejores cosas que pudo haber ocurrido es el retorno de Israel a su tierra. Indudablemente era el término de llegada de un largo proceso histórico. Pero ese proceso histórico tampoco había sido inútil. Las cosas, aunque sean desfavorables, tienen también sus aspectos positivos. Es decir, el judaísmo fue creando en su interior una cantidad de aspectos, de respuestas a los problemas humanos. Si yo, cuando uno lee a Maimónides, o cuando uno ve lo que significaron Gavirol o Pacuda en su propio tiempo, o Martín Buber, ya muy cerca de nosotros, aprecia muy bien cómo ha habido todo esto. Ahora, hubiera sido necesario que el retorno a Israel coincidiera con un estado de paz, para que todo ese patrimonio heredado y enriquecido pudiera estar ahora difundiéndose por el mundo. Lo que me preocupa es que no hemos conseguido, quién tiene la culpa yo no lo sé, pero no hemos conseguido la paz que allí hacía falta. En cambio, estamos metidos en guerra. Estamos creando además una hoguera de odio que se está repercutiendo en muchos sectores de la prensa mundial, sin duda alguna. Y claro, ha fallado uno de los aspectos fundamentales de este proceso, que era un término histórico de una enorme importancia. Para los cristianos no digamos, porque claro, cristianismo a fin de cuentas no tiene otras apoyaturas más que eso. Claro, hasta el siglo I, todos somos unos. Las diferencias vinieron después. Bueno, pues habría llegado el momento de paliar o borrar o prescindir de esas diferencias para llegar a un claro entendimiento y un recíproco aprovechamiento de lo que tenemos. Y se nos mete en medio lo peor que puede ser, que es la guerra. Y además una guerra cruel, durísima, en fin, es que es terrible, vamos, terrible. Que una persona pueda considerar que es su gran deber patriótico amarrarse un explosivo al cuerpo y ir a ver cómo mata a unos cuantos niños o personas que no tienen ninguna relación con él, ya es un término de locura que no tiene, no tiene explicación.
Efectivamente. Bueno, don Luis, pues sabemos que es usted requerido continuamente por muchos medios. No obstante, le agradecemos su generosidad para con nosotros al dedicarnos su tiempo. ¿Si desea usted añadir algo más?
No, yo no creo que haga falta.
Pues muchísimas gracias por habernos dedicado.
Mi recuerdo y agradecimiento a los grandes amigos judíos que tengo.
Muchas gracias, don Luis.
Rey, qué duda cabe.
Gertrud Elion, Premio Nobel de Medicina en 1988. Gertrud Elion, Trudy para sus allegados, nació en Nueva York en 1918. Desde niña manifestó una sed insaciable de conocimientos, lo que le convirtió en una lectora voraz. No importaba si era historia, idiomas o ciencia. Era como una esponja. Tanto es así que cuando tuvo que decidirse por qué carrera universitaria escoger, le resultó extremadamente difícil. El punto de inflexión fue la muerte de su abuelo debido a un cáncer. Nadie debería sufrir tanto. A diferencia de la mayor parte de los padres de la época, los de Trudy nunca dudaron en proporcionarle una educación superior. Entre los inmigrantes judíos, la única forma de alcanzar el éxito era la formación, y ellos querían que todos sus hijos recibieran una educación adecuada. Es una tradición judía. La persona a quien más se admira es la más culta. A Trudy le costó mucho encontrar empleo tras su graduación. Los puestos de trabajo no abundaban tras la crisis de 1929 y la mayor parte de los laboratorios no aceptaban mujeres. Tuvo que seguir estudiando mientras trabajaba y, de hecho, en un momento dado, tuvo que escoger entre el doctorado y el trabajo, inclinándose por la segunda opción. Esta fue una decisión que debió resultar extremadamente difícil para una persona como Trudy. Sin embargo, con el transcurso de los años, no se arrepentiría. Por aquella época conoció y se enamoró de Leonard Cantor, un joven licenciado en estadística. Cantor recibió una beca para estudiar en el extranjero y la pareja se enamoró aún más profundamente por carta. Al volver tenían planeado casarse. Sin embargo, en 1941, Cantor enfermó de una infección bacterial del corazón y murió 6 meses después. Su enfermedad se habría curado fácilmente pocos años más tarde con la penicilina. Esta segunda muerte por enfermedad se convirtió en motor de la carrera científica de Trudy. Reafirmó en mi mente la importancia de los descubrimientos científicos. Era realmente cuestión de vida o muerte el encontrar tratamientos para las enfermedades que aún no tenían cura. Este mensaje sería intensificado una vez más en 1956 cuando su madre murió de cáncer. Tras la muerte de su prometido, Trudy se enfrascó aún más en su trabajo. Ninguno de los hombres que la pretendieron a partir de entonces consiguió enamorarla y Trudy no llegó a casarse nunca. Los hijos y nietos de su hermano ocuparon el lugar en su corazón que habrían ocupado sus hijos y sentían verdadera adoración por ella. Los logros de Gertrud Elion a lo largo de su larga carrera como química son formidables. Entre los muchos fármacos que desarrolló encontramos la primera quimioterapia para la leucemia infantil, el inmunosupresor que hizo posibles los trasplantes de órganos, la primera medicación antivírica que surtió efecto, así como tratamientos contra el lupus, la hepatitis, la artritis, la gota y otras enfermedades. Junto con su compañero de investigaciones, George Hitchings, revolucionó la forma en que se desarrollaban los fármacos y su trabajo ha salvado y mejorado la vida de innumerables personas. A Trudy le tomó el Nobel completamente por sorpresa. Ni siquiera sabía que había sido nominada. Pocos premios Nobel han sido otorgados a científicos de la industria farmacológica o a aquellos que no tienen un doctorado, y menos aún a mujeres. Elion fue la quinta mujer en recibir un premio Nobel de Medicina y la novena en recibir un Nobel científico. Con su afable carácter inspiró a numerosos estudiantes, asistentes y colegas, dando prioridad siempre al trabajo en equipo y restando importancia a quien se llevara los laureles. Para Trudy, la gratificación por tantos años de trabajo no radicó tanto en el premio Nobel como en la recompensa que su conciencia social le otorgaba: haber salvado y prolongado la vida de tantas y tantas personas. Miriam Naón, para Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, la crónica.
Hablamos con Antonio Aguilar, que es el responsable de prensa del Festival Murcia Tres Culturas.
Hola, ¿qué tal?
Antonio, coméntanos, por favor, en qué consiste este festival. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos?
Sí, bueno, los objetivos del festival tampoco son muy ambiciosos. Es convocar a todo el que quiera a venir a Murcia por todo el mes de mayo. Se organizan conciertos al aire libre con la participación, entendemos, de gente muy interesante para venir a Murcia en esas fechas. Sobre una idea, claro. El nombre da alguna pista. Murcia Tres Culturas, pues recuerda o trata de traer a colación pues la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. Una convivencia que hubo en la historia y una convivencia que pretendemos que haya también en el presente.
Eso es, que es lo que diferencia a Murcia de otras ciudades, ¿no? Que se puede decir que es un exponente de esta convivencia.
Murcia puede ser un ejemplo de hospitalidad y de convivencia, efectivamente, o al menos eso intentamos. Otras ciudades tienen otros acontecimientos y tan encomiables como el de Murcia. Sí, particularmente, que este festival recuerda una historia, un pasado, ¿no? Un pasado que es común también a otras ciudades españolas, que es un pasado de convivencia, un pasado de paz y tolerancia entre judíos, cristianos y musulmanes, entendido como esto era hace 800 años, según nos cuenta la historia y los historiadores.
Lo nuclear, lo importante del festival es la música, ¿no?
Lo importante del festival es la música. La música es el plato fuerte del festival. Son casi 40 conciertos al aire libre, en escenarios, en lugares de un pasado histórico evidente y con conciertos gratuitos, no sé si lo he dicho.
No, pero es importante, es importante. Lo iba a decir yo ahora, que eso anima mucho siempre.
Yo creo que es otra de las particularidades de este festival. Puedes escuchar en la calle gente que en otras ciudades que están de gira y a veces actúan también en Madrid y Barcelona, el acceso al concierto tiene un importe. No es el caso de Murcia, todos los conciertos son gratuitos.
Incluso el de los Klezmatics, que han estado hoy en nuestros estudios.
Incluso es todo, sí.
Y que vais a poder oírlos en Murcia, bueno, y todos los que acudamos a este festival, ¿no?
Estupendo, las críticas son buenísimas y bueno, son uno de los exponentes de la música klezmer de hoy día, ¿no?
Uh-huh. Aparte de los Klezmatics, ¿qué otra aportación sefardí, judía, tenéis en el festival musicalmente?
Pues sefardí, judía, además de Klezmatics, podemos hablar el lunes 17 de mayo de Sirma, con un concierto titulado Viento de Sefarad, música sefardí para voz, percusión y cuerda. Tenemos también, quizás el plato fuerte de este año sea el concierto de un grupo de música sefardí. Estamos hablando de Seba. Bueno,
sí, no nos lo deberíamos perder.
Lo tienen que conocer. También podemos hablar de Paco Díez, la voz judeo-española, el lunes 31 de mayo. Esto referido al sonido sefardí. Hay otros tantos conciertos que, bueno, pues tampoco es cuestión de enumerarlos todos, pero de gente muy interesante.
También la Orquesta Sinfónica de Murcia va a interpretar música sefardí.
Efectivamente.
Creo que la gran voz del flamenco, Carmen Linares.
Exacto.
También va a cantar canciones, sí, judías, sefarditas. Todos estos conciertos y todas las actividades paralelas de las que vamos a hablar ahora pueden verse en la página web que tiene el festival, ¿no? Que es para los oyentes. Bueno. Es www.fiestasdemurcia.com.
Exacto.
Porque, Antonio, vosotros insistís mucho en que los conciertos son muy, muy importantes, pero hay actividades paralelas muy interesantes también,
sí,
¿no?
Sí, pues como todo festival que se precie, tiene una serie de actividades paralelas. Y este año, por hablar de las novedades, hemos incluido un ciclo de cine llamado Cine de Tres Culturas, donde hemos contado con la participación de directores de la talla de Avi Mograbi, director israelí, con la película Agosto, un momento antes del estallido, o también en las películas que cerraron el ciclo el pasado sábado de la directora francesa Agnès Varda, en sesión doble Los Espigadores y las Espigadoras, un cine documental fuera del circuito comercial y a veces una ocasión única para ver estas películas documental de otras partes del planeta, ¿no?
También teatro.
También teatro, ahora estamos inmersos precisamente en el ciclo de teatro. Culmina con la actuación de Joaquín Kremel en Vía Dolorosa de David Jare.
Uh-huh. Y si la música, el cine y el teatro no son suficientes, también tenéis un curso en la Universidad de Murcia,
sí,
relacionado con las tres,
sí,
culturas.
Háblanos. Efectivamente, este año también es otra de las novedades. La Universidad de Murcia es una institución que colabora con el festival desde sus inicios y este año una aportación interesantísima y con vocación de continuidad es el curso Murcia Tres Culturas, Historia, Lengua y Literatura, Pasado, Presente y Futuro, con la participación de ponentes muy relevantes que se está desarrollando en estos momentos y hasta el 21 de mayo.
En, digamos, en la temática judía intervienen personajes como Mosé Saúl, Salvador Santapuche, bueno, uh-huh, conocidos internacionalmente y que seguro que van a estar a la altura de este Murcia Tres Culturas, Historia, Lengua y Literatura. Uh-huh. No hemos dicho, Antonio, perdona, que es la quinta edición, sí, de este festival. ¿Con qué imagen, con qué sonido te quedas de lo que has podido vivir este año?
Este año, bueno, este año todavía, bueno, el festival comenzó el pasado 5 de mayo con la actuación de María Bayo. Yo me quedaría con esa, con ese concierto inaugural. Uh-huh. La voz de la soprano navarra espectacular en el Auditorio Regional de Murcia, una calidad de sonido estupenda y yo creo que un concierto de altura.
Bueno, he estado muy restrictiva. ¿Y otros años?
Otros años. Cada año el festival tiene un momento álgido que coincide, yo coincido personalmente en destacar esos momentos, ¿no? Si el año pasado era la actuación de Chescalé en la Plaza de la Catedral de Murcia, el anterior lo fue el concierto de Chei Carremiti y el anterior, en el año 2001, una gran actuación de Goran Bregovic con la banda de Bodas y Funerales, un sonido espectacular. Y yo, si tuviera que destacar un momento de toda la trayectoria del festival hasta ahora, destacaría ese concierto de Goran Bregovic.
¿Y lo que queda por venir en esta quinta edición?
Eso ya está todo por ver y invitamos a todo el mundo a que venga a Murcia.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Sefarad y felicidades.
Gracias a vosotros.
Thank you. Verbroche und Erzloche, Verleben und Gesund sein, in a gute und a Masel die Kirche, Lechaim!
Hola, ¿cómo están, oyentes de radiosefarad.com? En nuestro micro, música en yiddish y música universal de autores judíos, hoy tendré el gusto de presentarles el tema Lechaim, del violinista sobre el tejado, aquella maravillosa historia escrita por Sholem Aleichem, Tevye de Milhiker. Entre estos comentarios voy a introducir algunos de Ana María Chajet, de la programación neurolingüística de Argentina. La versión cinematográfica del musical El violinista sobre el tejado ofrece un claro ejemplo del modo de actuar de las creencias en la percepción de la realidad, así como en los límites que estas creencias imponen. La película, si ustedes recuerdan, se inicia mostrando al protagonista, Tevye, explicando qué son las tradiciones. Parte de esta explicación está cantada. Aparece en escena un violinista sobre el tejado, se lo ve haciendo equilibrio mientras toca una melodía. El protagonista inicia aquí su relato. Dice, un violinista en el tejado parece una locura, ¿no? Pero aquí, en el pueblo de Anatevka, podría decirse que todos somos violinistas de tejado, tratando de interpretar melodías agradables y sencillas sin rompernos el cuello. No es fácil. Se preguntarán por qué lo hacemos si es tan peligroso. Y nos quedamos en Anatevka porque es nuestro hogar. ¿Y cómo mantenemos el equilibrio? Se los diré con tres palabras, con la tradición, traditzie, grita Tevye en la versión original. Aparecen entonces flashes de imágenes que están bellamente armonizadas con un golpe de ritmo. La Torá, la estrella de David, el candelabro. El protagonista va caminando con su carro de lechero mientras va repitiendo un estribillo. Traditzie, traditzie. Gracias a nuestras tradiciones, hemos mantenido el equilibrio por siglos. Aquí, en Anatevka, tenemos tradiciones para todo, para comer, para trabajar, hasta para vestir. Siempre tenemos la cabeza cubierta y siempre usamos un pequeño delantal. Este muestra nuestra devoción a Dios. Se preguntarán cómo comenzó todo esto. Se los diré. No lo sé, pero es la tradición, y gracias a las tradiciones, todos sabemos quiénes somos y lo que Dios espera que hagamos. Este precioso texto de introducción de Tevye de Milhiker, de Tevye el lechero, es de verdad interesante para reflexionarlo hoy, aquí y ahora en este momento de la historia para el pueblo judío. Cuán importante es sostener nuestras tradiciones y mantenernos unidos. Lechaim, que disfruten de este maravilloso tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Desde radiosefarad.com, Isabel Luñansky.
Verbroche und Erzloche, Verleben und Gesund sein. In a gute und a Masel die Kirche, Lechaim, so sein mit Glück, Lechaim. Lechaim, Lechaim, so sein, so mir noch lebendig und freilich sein, weil wie am Ende sein. Lechaim, so sein mit Glück, Lechaim. Lechaim, Lechaim, so sein. Das Leben ist ein Mischmasch für uns, macht es bloß aus von uns. Alle Chaim so sein, bei so macht so wie Chagecho, steht bei uns ein Bossi, freien wir sie doch. Besser ist doch zu sagen, Echo, macht man sich ein Simpe, will man Simpes noch. So sein, krieg dich, Lechaim, Lechaim, mein Tochter, mein Weib. Das ist ein Sibbe, ein Pracht zu tun, Chibbe, ein Schnapp zu tun. Alle Chaim, so sein, ein Mosche.
So, Leser, wohl.
Da langt alle Menschen zu trinken.
Was ist die Simche?
Ich nehme ihre Galle.
Amen, amen, amen.
Have yourselves the doctor safely.
Solemn, except ye.
Solemn, I don't care.
My wife.
The life with your in, my son to God, your tank, your sign, your pot. I left high in, so sign, ring, ring, left high in. Und dein der Nase ist nicht verlust, noch Arschgeld ist verlust. Alle
Eich na zdrowie, seid gesund und lebt mit uns zusammen in Freud. Sa,
sa,
wa, sche, zdrowie, Bog soll wünschen, eich na zdrowie, seid gesund und lebt mit uns zusammen in Freud.
Hey, und die Goyen werden trinken euer frische Wein.
Buenas tardes, bienvenido una vez más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña Paloma Díaz Mas. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Una invitada polifacética. Y polifacética en temas que nos interesan a los que seguimos Radio Sefarad. Por una parte, es una de las grandes especialistas en España sobre lengua y literatura sefardíes. Y además, escritora, y entre su obra literaria, tanto en una obra teatral de juventud como en una novela reciente, aparece de algún modo lo judío. Pero hoy nos acompaña para hablar sobre todo de su dimensión como investigadora en temas sefardíes. Paloma es autora de posiblemente el mejor libro que hay, y no solo en español, para acercarse, para una primera aproximación al mundo sefardí, que es Los sefardíes, historia, lengua y cultura. Editado ya hace años por Río Piedras, reeditado hace no muchos años y traducido por lo menos al inglés.
Sí, se tradujo al inglés, lo publicó la University of Chicago Press, primero en, como se hace en las universidades norteamericanas, en tapa dura, y ahora precisamente este otoño va a salir la versión en, bueno, en lo que nosotros llamamos rústica, ¿no?
Enhorabuena. ¿Cómo surge tu interés por los sefardíes?
Pues por una casualidad, y relacionada con algo que en principio no tenía mucho que ver con la filología. Yo, además de estudiar filología románica en la Universidad Complutense, compaginé los estudios con periodismo. Y entonces, en un momento determinado, para un trabajo de periodismo, una compañera y yo decidimos, no sé por qué, te estoy hablando del año 75-76, hacer un trabajo sobre la comunidad judía de Madrid. Y a partir de ahí, pues descubrimos que existía en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un equipo de investigadores que trabajaba sobre lengua y literatura sefardí. Como yo estaba acabando mi carrera de filología románica y quería un tema de tesis, pues me empecé a interesar por el tema de los sefardíes, sobre todo porque vi que era un tema en el que había mucho por estudiar entonces. Había bastantes pocos estudios, bastantes pocas cosas publicadas, bastantes pocos textos accesibles, y me pareció que ahí se me abría un mundo que era poco conocido, menos conocido entonces que ahora, indudablemente, porque la información ha mejorado, se ha divulgado mucho más, y me atrajo muchísimo por la novedad. Es decir, no sé, muchas veces me preguntan si hay algún tipo de implicación personal, si es que yo soy judía o tengo o creo que tengo orígenes judíos o algo así. Pues hombre, yo supongo que tengo orígenes judíos como todos los españoles.
Pero
que,
no, a priori no más, ¿no?
Sí, que algún antepasado converso tenemos todos, pero vamos, que no ha sido por una cuestión de tipo personal, sino en principio por un interés puramente filológico e intelectual. Y luego, lógicamente, me metí en ello y el tema me prendió completamente.
Y yo hay una cosa que siempre ha producido una cierta admiración. Quienes venís de filología hispánica y os enfrentáis a los textos sefardíes, me refiero a los textos sefardíes de verdad, no a la literatura neosefardí, sino a esa literatura sefardí clásica de los siglos XVII, XVIII, XIX, incluso XX, escrita en caracteres aljamiados. Eso es como, bueno, y para nuestros oyentes, aclara que caracteres aljamiados es la lengua sefardí, una lengua hispana escrita con caracteres hebreos, que es como históricamente se ha escrito la lengua sefardí. Pero en filología románica, en filología hispánica,
pues en principio ese es uno de los motivos por el cual los hispanistas hasta un determinado momento le han prestado muy poca atención a la literatura sefardí, porque sobre todo la literatura sefardí que se produjo a partir del siglo XVIII en las comunidades sefardíes de Oriente, que era donde había imprenta judía muy activa y se imprimieron muchos libros grandes y pequeños aljamiados. Entonces, claro, los hispanistas veían aquello y les parecía que estaba en hebreo, porque las letras son hebreas, pero aquello es una variedad del español en realidad. Entonces, la dificultad para un hispanista no es muy grande. Una vez que sabes el alfabeto hebreo y tienes un sistema de transcripción, pues es simplemente transcribir. Luego pueden surgir algunos problemas o algunas dudas porque hay hebraísmos en los textos, porque hay a veces cosas que provienen de fuentes judías, etcétera. Por eso yo estudié también un par de años de filología semítica para tener por lo menos un poquito de nociones de hebreo. Pero vamos, mis nociones de hebreo no son muy boyantes. Sin embargo, cualquier hispanista sin tener una formación, o cualquier persona, de hecho, sin tener una formación de hebraísta, puede leer los caracteres aljamiados, porque es saberse el alfabeto, simplemente.
Y quizá un poco por animar a todos esos licenciados, o doctorandos, o incluso doctores que terminan su carrera en románicas o en distintas filologías hispánicas, que tantas veces buscan temas rebuscados, volver a estudiar una obra literaria estudiada 700 veces por grandes autoridades, hacer la edición 701, ¿no les podrías orientar sobre posibles vías para un hispanista de trabajar textos originales e importantes, ¿no?
Sí, eso es lo que a mí me atrajo, la cantidad de cosas que había, habiendo tantísimos temas manidos sobre los cuales se vuelve una y otra vez, la novedad que suponía en la literatura sefardí. De hecho, yo durante varios años, cuando he sido, ahora estoy trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero durante 18 años he sido profesora en la Universidad del País Vasco y yo daba una asignatura de lengua y literatura sefardí para alumnos de hispánicas, que los alumnos de hispánicas seguían con toda facilidad, e incluso dirigía alguna tesis doctoral sobre temas sefardí. Entonces hay cantidad de textos inéditos, de libritos aljamiados que todavía no se han publicado, y sobre todo hay una mina que es laborioso trabajar en ella, pero que da muchísimos resultados. fijaos, que es la prensa periódica sefardí, que hubo centenares de periódicos, tanto en Oriente como en América. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York se publicaron a principios del siglo XX dos periódicos aljamiados, por lo menos, La Vara y La América. Entonces, todo eso da muchísimo juego. Por ejemplo, una alumna mía hizo una tesis doctoral sobre la novela sefardí de principios del siglo XX, utilizando como fuente libritos aljamiados y publicaciones de prensa. Elena Romero ha estudiado el teatro de los sefardíes de Oriente, sobre todo basándose en fuentes de la prensa periódica. Hay muchos temas realmente por trabajar, que no son solo lo que se suele conocer más de la literatura sefardí, que es la literatura oral, los romances, las canciones, tema sobre el cual yo he trabajado mucho, sí, realmente. Pero hay también mucha literatura escrita que es muy interesante y que realmente a veces simplemente ponerse a transcribir un texto, a editarlo y a ponerlo a disposición del público puede ser un trabajo de gran interés.
Y ahora has entrado en, casi me llevas a otro de los temas que quería tratar contigo. Tú has sido una de las personas, posiblemente junto a Jacob Hassan, que más ha hecho por combatir los tópicos sobre los sefardíes. Al contrario de lo que ocurre en España con los tópicos sobre los judíos y otros temas relacionados, suelen ser tópicos negativos, los tópicos antijudíos están muy arraigados. Pero en el tema sefardí me temo que nos encontramos ante algo de signo contrario, por lo tanto bastante menos peligroso, porque al final no tiene ningún riesgo más que generar imágenes falsas. Entonces he hecho un gran esfuerzo por combatir los tópicos que hay en España en torno al mundo sefardí. Tú decías que antes se conocía mucho menos, ahora se conoce un poco más. ¿Los tópicos perviven? Resúmenos un poco también esos tópicos. Tú los has abordado con un humor extraordinario en algún artículo y en alguna conferencia.
Sí, en general yo creo que en España hay un tópico bastante generalizado, y es que, por desgracia, la opinión sobre los judíos es bastante negativa. Todavía pesan mucho los prejuicios antijudíos, pero se hace una excepción con los sefardíes. La impresión es, son nuestros judíos, luego estos son los judíos buenos, ¿no? Sí. Entonces prima un poco la idea de considerar, también una cosa muy tópica y muy discutible, considerar que los sefardíes es que lo que pasa son españoles, pero judíos y exiliados, perseguidos por sus orígenes, etcétera. Y ha habido también una cierta corriente de simpatía hacia los sefardíes. Incluso, bueno, tenemos casos de manifiestos personajes francamente antisemitas, como Jiménez Caballero, que tuvo una gran simpatía, sin embargo, por los sefardíes. Parecía como que de lo que es el conjunto de los judíos excluía a los sefardíes, y esos eran, le caían simpáticos, ¿no? Y ese tipo de prejuicios todavía siguen existiendo en gran medida. Creo que lo fundamental es informar, y que la gente tenga una información clara y precisa y lo más objetiva posible, en sobre todos los aspectos, sobre todo lo que son culturas que no son las que estamos acostumbrados a tratar mayoritariamente, es decir, la cultura judía, el islam, las religiones cristianas no católicas, todas esas cosas que a los españoles nos suenan de oídas, ¿no? Su historia, sus contenidos, su trasfondo cultural. Y en ese sentido, por ejemplo, pues mira, ahora estamos trabajando, una compañera mía del Consejo de Investigaciones Científicas, Sara Vista, Cristina de la Puente y yo, estamos trabajando en un librito cuya finalidad va a ser, y digo librito porque queremos que sea muy breve y muy sintético, cuya finalidad va a ser exponer un poco las bases del judaísmo y del islam en el mismo libro. Porque son dos temas, además, que en este momento a la gente creo que le interesan mucho, dando una información lo más clara y lo más objetiva posible desde el punto de vista histórico, cultural, de en qué consiste una religión y otra, de cuáles son las prácticas, cómo influye esas creencias y esas prácticas en la vida cotidiana de quienes practican esas religiones. Porque en España últimamente, además con los acontecimientos internacionales, las noticias políticas y tal, estamos viendo que se opina mucho, pero se sabe poco, y entonces queremos cubrir de alguna manera esa laguna y que sea un libro de consulta para cualquiera que quiera saber algo sobre esos temas, ¿no?
Ah, qué bien, es una iniciativa estupenda y eso, como dices, en un momento muy necesario, porque aquí hay mucha más opinión que conocimiento sobre una serie de temas, incluido el tema sefardí, el tema judío y otros muchos, como todo el relacionado con el mundo islámico. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene sensibilidades, pero conocimientos realmente pocos. Y se nos agota el tiempo y no hemos podido abordar otros temas que yo me gustaría haber tratado con la profesora Díaz Mas, que es su obra literaria, y la emplazo a un próximo programa para que hablemos de tus obras literarias y no solo de tu trabajo como sefarditóloga.
Pues otro día nos veremos y otro día nos oiremos. Así estupendo. Que hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Nos ha acompañado en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad Paloma Díaz Mas, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y al micrófono ha estado también con ustedes Uriel Macías. Muchas gracias.
Bien, de la cocina sefardí tenemos a Mercedes y un pollo de 1.5 kilos, 4 cebollas, 250 gramos de ciruelas pasas sin hueso, un vaso de vino tinto, pimienta, sal y aceite y muchas ganas de hacer. ¿Qué receta, Mercedes?
¿Pollos con ciruela?
Muy bien. ¿Cómo se hace? ¿Es fácil?
Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Lo primero que hay que hacer es coger una cazuela, echarle un vasito de aceite y las 4 cebollas.
¿Como picaditas, como para tortilla?
No, la cebolla en juliana. Lo que sí tiene que estar, se tiene que estar friendo, pero a fuego muy, muy lento, para que se vayan dorando completamente. Y cuando ya las tengamos doradas, el pollo ya troceado lo tenemos aparte y lo metemos en la cazuela con la cebolla ya doradita, doradita. Pero por eso tiene que estar a fuego lento, para que no se queme
y se quede
tierna. Metemos el pollo, le echamos cúrcuma.
Ajá, que no lo he dicho yo los ingredientes. ¿Cuánto? ¿Una pizquita?
Sí, una pizca de cúrcuma y de pimienta.
Vale. Mercedes, y no se quema, o sea, ¿el pollo lo rehogamos con la cebolla?
No,
¿o
lo
no
deja.
Hace falta que lo rehoguemos?
No, no hace falta, lo deja. Y le echas lo que es la cúrcuma, una pizca de sal, muy poquita, y la pimienta, y el vino. Lo tapa y lo deja a fuego lento, 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 porque para que se vaya adorando. Y como en media hora de cocción, le echas la ciruela, para que vaya cocinando con el pollo y la... con el pollo, y entonces ya el caldito queda oscurito, porque ya ha soltado... Y el pollo queda completamente dorado. Y eso es muy fácil de hacer, pero lo que lleva es tiempo de preparación, porque hay que hacerlo con el fuego lento.
Claro, las fans del microondas, esta receta...
Sí, no le va. Pero vamos, que se puede preparar de un día para otro, ¿eh? Y por la noche, que es cuando más tiempo hay, prepararlo, y al día siguiente, nada más que lo tiene que calentar, es que si no, no queda bueno. Y así es como queda bueno.
Tiene que ser de la cocina lenta.
Sí, lenta.
Muy bien, que es como las madres y las expertas dicen que hay que cocinar,
que hay que cocinar,
¿no? ¿Y qué guarnición nos recomiendas para este plato?
Para este plato, como ya lleva
la ciruela,
pues se puede acompañar muy bien con un poquito de arroz blanco o con fideo chino, que los fideitos chinos, los de soja, que se puede acompañar con eso muy bien, también queda muy bien. Los fideos nada más que lo tiene que... Eso sí es fácil, porque nada más que tienes que hervirlo en un poquito de agua y un poquito de cebollita, si quiere, para que le tenga un saborcito. Y le fríe un poquito de cebolla y le pone un vasito de agua a los fideos y lo deja hervir hasta que se haya consumido el agua. Y entonces ya lo acompaña al pollo. Y en la misma salsa del pollo es la que lleva los fideos chinos.
¡Qué bueno!
Y los fideos, bueno, es fideo chino, pero está hecho de soja. Y queda muy bueno.
Muy bien, pues hay que buscar tiempo para poder cocinar este plato tranquilamente y disfrutarlo. Muchísimas
gracias.
Sí, y si no,
los fines de semana.
Claro.
Que hay más tiempo.
Muchísimas gracias, Mercedes.
De nada.
Con la próxima capitalidad europea de la ciudad de Génova, el Museo Hebreo de esta ciudad inaugura una muestra de arte bíblico con el pintor judío Moshe Sigal, más conocido como Marc Chagall. Artista del siglo XX, polémico, transgresor, innovador y contemporáneo de Van Gogh, Cézanne, Monet y Picasso, con los que comparte, además de oficio, amistad. Artista de su tiempo, este de grandes turbulencias y profundos cambios, de fuertes vientos que azotan Europa del comienzo a final de siglo. Chagall es arrastrado junto a sus colegas en una corriente nueva de hacer pintura, de plasmar y expresar el mundo que vive y le rodea. Nace en una pequeña ciudad de Bielorrusia, en un shtetl, o aldea agrícola, en la que los judíos, relegados a los arrabales, se dedican a modestos oficios de campesinos. Su padre es vendedor de arenques, y la gran familia de hermanos, tíos y primos, de la que es miembro, se desenvuelve con dificultades económicas, como el resto de los judíos del shtetl, y los cuales no ven con buenos ojos la dedicación de Chagall a la pintura. Los cambios sociopolíticos de la época afectan de forma muy directa a las comunidades judías del norte y centro de Europa, ya sumidas en aires de depresión y desestabilización, casi despobladas por la emigración hacia tierras más tranquilas. En este marco surge el movimiento hasídico, una corriente nueva de misticismo y mesianismo, en la que Rabí Baal Shem Tov inyecta una corriente nueva de esperanza y energía que recorre las pequeñas comunidades judías de Centro Europa, aportándolas optimismo y espiritualidad. La figura de Baal Shem Tov alimenta la espiritualidad, la adhesión del alma en retrimento de la razón y el comentario normativo o halajá. Ya no considera la vida como una obediencia ciega, sino como un compromiso pleno del ser, en un acto de autocreación de sí mismo, cuyo último fin y destino es la unión y reencuentro con Dios, mediante la fe y la tradición, vivir día a día con alegría y hacer de esto un acto dedicado a Dios. La obra de Chagall bebe y nace en estas fuentes, y esto es un dato fundamental para comprender su obra, que se apoya en la tradición bíblica, pero que al mismo tiempo transgrede e innova y vive de forma intensa, expresando y comunicando con su pintura en retrimento del formulismo. Chagall rechaza el dogma de las escuelas de su tiempo, rechaza la eficacia de sus métodos, niega la legitimidad y crea su propia forma de hacer y decir las cosas. Enarbola su propia bandera, en la que pintura no se da en pintura, sino en la propia vida. Así, simple y de fácil lectura, su lenguaje plástico se basa en el poder expresivo de las imágenes nuevas y al mismo tiempo procedentes del sustrato cultural judío y el mundo eslavo. Una plástica gramática en su personal forma de organizar el espacio. El mundo del shtetl se funde con un mundo que convulsiona y cambia. Su propia percepción del antisemitismo europeo deja en su obra una profunda huella. Plasma y recoge un mundo que comienza a desaparecer, no por evolución o propia voluntad, sino arrastrado por los acontecimientos de su tiempo. En su pintura, rabinos con tefilín, cabras, gallinas, vacas y violinistas son arrebatados en un torbellino de color e imágenes, premonitorias de un gran huracán que arrastra su mundo, el cual se aferra a la tradición, mira al cielo y se agarra a su fe, al color y a la vida. Con alegría, impulsa las imágenes hacia arriba. Ya no mira con los ojos de la razón, sino con los ojos del alma, y firma y reafirma el mundo al que pertenece y la revolución pictórica que marcó su tiempo. Para Radio Sefarad, Samuel de Villalba.
Die Erd hat sie bis ewig zugedreht. Und jetzt ist wieder sonnig schön, schmeckt prachtvoll alles herum. Und wir sind ein Verbeinigte und leiden alle stumm. Abgeschmissen von der Welt, mit heuren Mauern verstellt. Ein Strahl von Hoffnung, der weckt sich. Komm.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Hoy en nuestra sección de Correo de los Oyentes vamos a dar lectura a una de las cartas que hemos recibido en respuesta a la pregunta que lanzamos la semana pasada a nuestra audiencia. Su opinión en la polémica en torno al control de los mensajes violentos de algunos imanes de las mezquitas españolas. Hemos seleccionado la siguiente carta de David Poza, ya que sintetiza el sentir de varios oyentes de Radio Sefarad. La carta dice así: esta es mi opinión sobre el tema del control de los imanes en las mezquitas. La pregunta de fondo es: ¿qué mecanismos tienen las democracias para evitar la destrucción del sistema democrático desde dentro? Los grupos terroristas se han dado cuenta de que uno de los puntos débiles de las democracias es la aparente falta de medios que tienen estas para evitar su destrucción por personas que quieren eliminar la democracia usando las normas democráticas. El hecho de afirmar y hacer público que no se van a tolerar acciones y discursos que atenten contra la democracia de por sí ya es bueno e importante. Pero si de verdad queremos resolver el problema, tenemos que tener especial cuidado en definir cómo vamos a realizar ese control sin que seamos nosotros mismos los que destruyamos el sistema. Lo primero que hay que hacer es cumplir las leyes que ya existen. Por ejemplo, existe un delito que es apología del terrorismo. Segundo, es fundamental implicar a la comunidad musulmana moderada. El terrorismo fundamentalista musulmán será eliminado definitivamente con la implicación decisiva y fundamental de los musulmanes moderados de todo el mundo. Es un colectivo al que debemos implicar responsablemente en esta lucha, ya que sin ellos no habrá solución. De esta manera, el control será efectivo, ya que, ¿de verdad pensamos que el problema se resuelve leyendo previamente los discursos de los imanes? ¿Y si dicen cosas que no nos gustan, qué se hace? ¿Vas a controlar lo que dicen los imanes las 24 horas del día? ¿De camino ya tendremos que controlar a rabinos y curas? ¿Y si estos últimos dicen cosas que no gustan al que gobierne en dicho momento? Tenemos buenos modelos donde aprender. Francia principalmente. E incluso, aunque pueda chocar en un principio, se puede aprender algo de Marruecos. El tema es complejo y amplio, pero creo que estas son las ideas que me gustaría compartir con vosotros. Agradecemos a David Poza sus reflexiones, así como a los demás oyentes que nos han hecho llegar sus comentarios sobre este tema a Radio Sefarad.
Se precisarán décadas de investigación para desarrollar ordenadores microscópicos que en el interior de los tejidos diagnostiquen y combatan enfermedades. Pero investigadores israelíes del Instituto Weizmann en Rehovot ya han conseguido un prototipo de ordenador biológico que ejecuta ambas funciones, aunque por ahora en un tubo de ensayo. Es tan diminuto que en tan solo una gota de agua cabrían 1 billón de dispositivos idénticos. De hecho, el pequeño ingenio ha sido acreditado en el Guinness de los Records como el dispositivo computacional más pequeño del mundo. Pero tan increíble como su tamaño es su espectacular potencial médico, ya que las enzimas y fragmentos de ADN de las que está formado están programadas para detectar tumores y reaccionar produciendo un compuesto antitumoral. Su capacidad de computación supera ampliamente las características de cualquier otro ingenio genético o de silicio, ya que puede realizar 66 billones de operaciones por segundo, mucho más de lo que es capaz el ordenador más potente conocido hasta el momento. El autor principal de este relevante avance bioinformático es uno de los líderes mundiales en computación biológica. Su nombre es Ehud Shapiro y es profesor de los departamentos de Ciencias de la Computación, Matemáticas Aplicadas y Química Biológica en el Instituto Weizmann. Da visos de realidad a la posibilidad de crear máquinas moleculares que operen en el interior del cuerpo humano para detectar enfermedades y corregirlas antes de que surjan los síntomas. En palabras de Shapiro, es lo más parecido a la idea de un médico en el interior de una célula. El ordenador de ADN de Ehud Shapiro se basa en un esquema inspirado en un modelo de computación ideado por Alan Turing en los años 30, llamado autómata finito, en el que los datos se almacenan como una cadena de símbolos. Trataremos de explicar cómo funciona. El compuesto se trata de una solución líquida que contiene ADN, ácido desoxirribonucleico, y enzimas, moléculas que hacen las funciones de software y hardware respectivamente. Para programar el software, Ehud Shapiro seleccionó pequeñas moléculas de ADN con capacidad para interactuar de forma selectiva y detectar las concentraciones anómalas de otro tipo de ácido nucleico, el ARN, ácido ribonucleico, que se desencadenan en los tejidos si las células están afectadas por distintos tumores. Además, una vez diagnosticado el cáncer y de manera automática, el ordenador biológico ejecuta una acción terapéutica. Los expertos, que han acogido con gran interés el trabajo de Shapiro, afirman que no está claro si el ordenador que ha funcionado en un tubo de ensayo podría también actuar eficazmente dentro de nuestras células. El equipo israelí reconoce que puede necesitarse décadas de investigación hasta demostrar su validez en el cuerpo humano. Desde luego, será un alivio para muchos tener el médico dentro.